Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya son las 12 con 2 minutitos y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida y buen provecho, Noel. Ya hoy es el primer lunes que comenzamos octubre con este gran programa de siempre.
Thank you very much, Michelle, para ti, para todo el público que sintoniza Radio Grito, como tú muy bien mencionas. Lunes, comienzo de semana, también nuestro primer programa del mes de octubre. Estamos llegando al último tercio del año 2023, donde tenemos mucha información sumamente fascinante, entretenida. Así que, al igual como le digo a Michelle, Michelle, relájate, acomódate, simplemente para esos oídos, ay, para que usted se nutre, para que usted se informe, para que usted sepa todo lo que sucedió este pasado fin de semana en todo aquello que se llame deportes, y sobre todo para que se actualice de lo que va a acontecer durante esta semana. Información interesante: se acabó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, clasificaron unos equipos que no se supone que llegaran a la postemporada, pero enhorabuena, como también se eliminaron equipos. Estamos hablando, se eliminó mi equipo, pero ya yo me lo esperaba desde hace mucho tiempo, que mis Yankees pues iba a ser hasta el año 2024, pero José González está gozando porque sus Miami Marlins, sí, sus Miami Marlins clasificaron, así que Josué va a estar gozando de la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Sobre todo, perdieron ayer sus Dolphins, pues ya era hora de que perdieran un jueguito, han estado jugando muy bien. Mucha información interesante, vamos a estar en el día de hoy analizando el cambio en el cual ahora, para la próxima temporada, Drew Holiday se va a poner otro uniforme de color verde y blanco, pero no es el de los Milwaukee Bucks, ahora se pondrá su nuevo uniforme de los Boston Celtics. Tengo unas preguntitas ahí bien interesantes para hacérselas al licenciado en farmacia, el investigado en deportes Josué González, porque este cambio, sin duda alguna, está sumamente interesante. Vamos a estar hablando del resultado del combate de Saúl El Canelo Álvarez del sábado pasado. Ah, yo me lo esperaba lo que iba a ocurrir. Ahora, tenemos que en la tarde de hoy dedicarle el programa a un equipo que es digno de perseverancia. Los Arenosos de Camuy, felicitaciones para toda su fanaticada, para cada uno de sus jugadores, coaches, dirigentes, todo aquel y sobre todo esa fanaticada fiel de los Arenosos de Camuy que llegaron ayer a Calley. Oye, estuvo el parque lleno, repleto. El pasado lunes estuvimos en Camuy, pero una serie bien diferente en términos de los resultados. Porque aquí fue la serie del equipo visitante. ¿Cuántos juegos ganaron los Arenosos en Calley? Ganaron 3. ¿Cuántos juegos ganaron los Toritos en Camuy? Ganaron 2. Así que fue una serie a diferente de lo que usualmente pasa en el deporte, donde el equipo local es el que gana. Pues aquí fue todo lo contrario. Aquí fue prácticamente el equipo visitante el que ganaba. Así que luego de 66 años sin faltar una temporada, 10 de manera consistente, ininterrumpida, los Arenosos de Camuy, finalmente en el máximo de 7 juegos, anoche se convirtieron los nuevos campeones del béisbol de la AA, del béisbol federativo, cuando doblegaron 12-6 hasta los antenoche campeones Toritos de Calley. Así que en las últimas temporadas, desde el 2017, fueron los Sultanes de Mayagüez el último equipo de nuestra región En el 2014, si mal no recuerdo, habían sido los montañeses de Utuado. Así que regresa el campeonato del béisbol de la AA a nuestra región, acá, al noroeste de Puerto Rico. Y sobre todo, mis respetos también y mi admiración al equipo de los Toritos de Calley, que hubo que ganárselos, pero en 7 juegos. Un equipo que no se quitó el sábado. Yo entendía que se iba a acabar todo el pasado sábado, pero los Toritos de Calley llegaron a Camuy y ganaron 10-1. Pero eso es lo interesante del béisbol. Anoche un resultado, la noche anterior, el sábado, 10-1 Calley. Anoche, 12-6 fue la anotación final para que los Arenosos de Camuy se convirtieran en los nuevos campeones. Vamos a comenzar el programa en la tarde de hoy, ya esperando prontito la participación de nuestro querido compañero Josué González, donde voy a estar analizando lo que va a pasar en el béisbol de las Grandes Ligas. Tengo por aquí cómo va a ser el itinerario, cómo quedó esto confeccionado, tanto los equipos de la Liga Nacional como los de la Liga Americana. De qué manera vamos a estar desde mañana martes, es que comienza la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Y simplemente quiero mencionar que Luis Araez se convirtió también el primer pelotero en la historia, no latinoamericano, estoy hablando del primer pelotero en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que gana campeonatos de bateo en años consecutivos en ligas diferentes. Lo había hecho el año pasado en uniforme de los Twins de Minnesota, donde quedó campeón bateando 3.16. Pero ahora, esta temporada, acaba de ganar el campeonato de bateo, de promedio de bateo en la Liga Nacional con los Miami Marlins, bateando 3.54. Así que si había duda de que Luis Araez es tremendo bateador, los números no mienten y están ahí. Porque el año pasado, la temporada del año pasado, lo gana la Liga Americana. Así que no es que es un bateador de la Liga Americana. El año pasado batió 3.16, pero ahora aumenta a 3.54 en la Liga Nacional. Así que sin duda alguna, y este tema lo habíamos discutido, ¿le benefició a ambos equipos el cambio? Definitivamente el tiempo le da la razón al que le tiene y se la quita el que no la tiene. ¿Le ayudó Pablo López al equipo de los Twins de Minnesota a ganar el campeonato? Pues seguro ganaron el campeonato de la División Central de la Liga Americana. La aportación de Pablo López contribuyó para que Minnesota ganara la División Central. No me vengan a decir ahora que los Cleveland Guardians pues tuvieron una mala temporada. No me vengan a decir a mí que los Medias Blancas de Chicago tuvieron una mala temporada. Eso todos lo sabemos, pero le ayudó la aportación que hizo Pablo López para que los Twins de Minnesota ganaran. Definitivamente sí ayudó, y ahí está el resultado, son los campeones de la División Central. ¿Le ayudó Luis Araez el cambio, traerlo a los Miami Marlins? ¿Le ayudó a los Marlins para ganar el Wild Card? Pues seguro que sí le ayudó, están clasificados por el Wild Card. Si usted lo hubiese quitado a Luis Araez al equipo de Miami, ¿estarían ahí? Lo dudo. Si lo hubiesen quitado a Pablo López a los Twins de Minnesota, ¿estarían ahí? Quizás lo dudo también. Pero bueno, vamos aquí cómo es la postemporada, cómo quedaron los equipos. Número uno en la Liga Americana, estamos hablando los Orioles del Baltimore. Primer equipo con el mejor récord en la Liga Americana. Segundo mejor récord, los Astros de Houston. Por tal razón,
Noel,
estos dos equipos...
Sí. Sí, es que queremos darle la bienvenida a Josué González, quien está con nosotros ya en vía Zoom.
Adelante, saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estamos analizando y más que nada te felicité a ti, a los fanáticos de los Miami Marlins, al comenzar el programa, al haber logrado ese objetivo, esa meta que no era otra cosa que llegar a la postemporada.
Es correcto, y de la manera que en el caso de los Marlins, oye, Noel, los Marlins al momento del Juego de Estrellas tenían el segundo mejor récord de la Liga Nacional después de los Bravos de Atlanta, y de momento el equipo se cayó, ¿y de qué manera? Llegó a estar de 14 juegos por encima de los 500, llegaron hasta los 2 juegos por debajo de los 500, Y sin embargo, dieron un empuje, ganaron 19 de los últimos 27 partidos. Y con ese empuje lograron entrar a los playoffs. Y no solamente que ganaron esa cantidad de juegos, es que para llegar ahí tuvieron que ganarse al equipo, a equipos como Atlanta, a equipos como los Dodgers, como Filadelfia, como Milwaukee. Series bien difíciles, pero aún así lograron imponerse, lo cual te pone. No te digo obviamente que somos los favoritos porque no lo somos, pero oye, ya tú fuiste a muchos de esos estadios y ganaste series. Así que vamos a ver, la bola redonda, cualquier cosa puede pasar.
Así es. Haciendo un resumen dentro de cada liga, dije que el mejor equipo en la Liga Americana fueron los Orioles del Baltimore, seguido por los Astros de Houston. Así que por tal razón estos dos equipos cogen un bye. No van a estar participando de lo que se llama el Wild Card. ¿Cuáles van a ser las series? El equipo de los Toronto Blue Jays enfrentándose a los Twins de Minnesota. Y el equipo de los Texas Rangers enfrentándose a los Tampa Bay Rays. Rapidito, Josué, tu equipo favorito para ganar entre Toronto y Minnesota.
Ahí me voy a ir con el equipo de Toronto.
¿Te vas con Toronto?
Sí.
Estas series son de 3-2. El primer equipo que gane 2 de 3, pues entonces va a la próxima serie. Y en la serie de Tampa Bay y Texas, ¿con quién te vas?
Tampa Bay, Texas, me voy a ir con el equipo de Tampa Bay.
Te vas a ir con el equipo de Tampa Bay. Vámonos ahora a la Liga Nacional. Atlanta terminó con el mejor récord de la Liga Nacional, seguido de los Dodgers de Los Ángeles. Por tal razón, estos dos equipos se cogen el bye. No van a estar jugando en la primera ronda. Milwaukee se enfrenta a los Diamondbacks de Arizona y Filadelfia a tu Miami Marlins. Arizona contra Milwaukee. ¿Quién gana esta serie?
Aquí me voy a ir con el equipo. Wow, esta serie yo la veo de las más difíciles, ¿verdad? Porque en el papel el equipo de Milwaukee no luce tan impresionante. Arizona no viene jugando muy bien últimamente, por eso me voy a ir con Milwaukee.
Te vas con Milwaukee, sepa el
Sí.
público, y yo creo que es de conocimiento ya, público, valga la redundancia, que sentimentalmente estoy con el equipo de los Diamondbacks de Arizona porque tienen al puertorriqueño, oriundo del barrio Maní de Mayagüez, tercera base de nuestros campeones indios de Mayagüez, a Manuel el Pulpo Rivera, así que yo quisiera que el equipo de los Diamondbacks ganaran. Y Miami Marlins contra los Phillies de Filadelfia. Yo creo que aquí, hasta el menos que sabe de béisbol, conoce que el equipo favorito por mucho son los Phillies de Filadelfia. Siendo objetivo, Josué, porque yo sé que tu corazón, al igual que el mío, están con los Miami Marlins. Dame alguna razón la cual tú puedas pensar que los Miami Marlins pueden sorprender a los Phillies.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. El equipo favorito es Filadelfia. Lamentablemente, ¿verdad? Mi corazón obviamente está con el equipo de Miami. Quisiera que ganara la serie, pero la realidad es que el equipo de Filadelfia en estos momentos es un equipo superior. Máximo cuando Miami tiene lesionados sus dos mejores lanzadores, que son Sandy Alcántara y Eury Pérez, que se dicen que están fuera por toda la temporada. ¿Verdad? Añade a ese que Luis Arraez no ha jugado en las últimas prácticamente semana y media. Estamos hablando de su mejor bateador y sus dos mejores lanzadores. Así que te tengo que decir, ¿verdad? Que todo indica a que el equipo de Filadelfia debe ganar esta serie cómodamente. Pero si te puedo decir algo que puede ser ventaja para los Marlins, se llama momentum. Los Marlins vienen, ¿verdad? De menos a más. Estaban prácticamente casi eliminados la semana pasada, o hace semana y media, y hicieron lo que tenían que hacer, ganaron las series que tenían que ganar y lograron acomodarse. Otra ventaja que le tengo, no ventaja, sino algo positivo del equipo de los Miami Marlins es que sus dos principales lanzadores ahora mismo son Jesús Luzardo y Braxton, Braxton Garrett, que son dos lanzadores zurdos. Y en esa alineación del equipo de Filadelfia, tú tienes a un Bryce Harper, tienes a un Kyle Schwarber, tienes muchos jugadores zurdos que si no te producen, pues entonces ahí estás en problemas. Así que vamos a ver si esa coincidencia, ¿verdad?, de que los lanzadores suyos sean los que van a estar lanzando más tiempo, o por lo menos en dos de los tres juegos, pues le da algún tipo de ventaja a Miami. Pero si me pregunta, la serie debe ganar Filadelfia.
Bueno, vamos al itinerario de los partidos. Oye, Josué, una pregunta. Acabo de leer de que hoy se va a completar el juego entre Miami y los Mets.
Bueno, yo tengo entendido que no, porque es que no es necesario, porque es que aunque los Miami Marlins pierdan ese partido, como quiera terminarían en empate con el equipo de Arizona, y por el goal average están arriba, así que yo entiendo que ese juego no va a ser necesario. Si lo van a jugar, consideraría que fuera injusto, ¿verdad? Pero si yo fuera el dirigente del equipo Miami, yo ni siquiera los mandaba al equipo para Filadelfia y mandaba 9 jugadores de AAA para ese juego en Nueva York.
Sale como que el juego está en itinerario para hoy, esa es la pregunta. Digo, ¿estaré leyendo algo correcto, actualizado? O si este juego ya no tiene absolutamente ningún sentido, razón de ser ni de completarlo, ¿para qué se va a jugar? ¿Será porque los fanáticos que fueron al parque quieren ver el juego? Pero también digo, si ya estamos hablando que era la novena entrada.
Sí, es correcto. Por lo menos, Noel, sí, aparece. No. Aquí lo próximo que aparece en calendario, en el partido, bueno, sí, aparece Monday, October 2, aparece el marcador 2-1, la novena entrada. Para mí esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero aparece en calendario. Fíjate que en ESPN no aparecía, pero ahora verifiqué en Major League y sí aparece eso en agenda. Yo me imagino que el equipo, pues, como te digo, no va a enviar a la mayoría de sus jugadores a ese partido porque sería innecesario hacer ese vuelo. Aunque pues Filadelfia y Nueva York es bastante cerca, ¿verdad? Pero yo entiendo que sería innecesario.
Bueno, vamos a las series que comienzan mañana, las que sí tienen sentido. A las 3:08 de la tarde, Texas en Tampa Bay. Luego a las 4:38 de la tarde, Toronto en Minnesota. A las 7:08 de la noche, Diamondbacks de Arizona ante los Milwaukee Brewers. Y tus Miami Marlins a las 8:08 de la noche ante los Phillies de Filadelfia. Sobre todo, estas series comienzan mañana, siguen el miércoles y terminan el jueves. Y todos los tres juegos van a ser corridos donde que se van a jugar los tres partidos entre Texas y Tampa Bay en Tampa Bay. Los tres partidos de los Toronto Blue Jays contra Minnesota en Minnesota. Los de Arizona en Milwaukee los tres juegos. Y los de Miami en Filadelfia. Esto le da obviamente una ventaja al equipo local, porque van a estar jugando en su parque ante su fanaticada, pero como son series cortas, simplemente de 3-2. ¿Estás de acuerdo con esto, Josué?
Totalmente de acuerdo, sí, porque era peor, ¿no?, este formato de un juego y te fuiste, por lo menos, pues tienes la oportunidad de una serie, aunque es corta, pero de 3-2, tienes dos oportunidades de tratar, ¿verdad? Porque vamos a ponerlo, se veía el caso de equipos que llegaban a la postemporada y se veían sumamente fuertes, pero el lanzador no tuvo su noche y sencillamente pues se le acabaron las aspiraciones. Y yo creo que es justo, ¿verdad? Pues tienes que jugar, por lo menos te dan el privilegio de tener una serie de 3-2, pero eso sí, vas a tener que ir de visitante, pues, porque obviamente el otro equipo tuvo más récord que tú. Así que sí, creo que es justo.
Y como mencioné, los horarios van a ser idénticos. Los juegos, como ya dije, Tampa Bay recibe a Texas. Los tres días van a ser en Tampa Bay a las 3:08 de la tarde. A las 4:38, los tres juegos de Minnesota y Toronto. A las 7:08, los de Milwaukee contra Arizona. Y a las 8:08 de la noche, los de Miami contra Filadelfia. Así que, Josué, escogiste en la serie de Texas y Tampa Bay, te fuiste con Tampa Bay.
Me fui con Tampa Bay, correcto. Oye, y Noel, qué importante para mí, es bien importante el que los Astros de Houston hayan ganado la división, porque no solamente les da el bye, sino que les da ventaja de local. Y para un equipo como Houston, es un equipo en el que la fanaticada se envuelve muchísimo en los partidos. Bien importante ese factor de estadio local.
Te fuiste con Tampa Bay en la serie contra Texas.
Me fui con Tampa Bay.
Te fuiste con Toronto en la serie contra Minnesota.
Es correcto.
Te fuiste con los cerveceros en la serie contra Arizona.
Es correcto.
Y estamos con Filadelfia ante tus Miami Marlins.
Es correcto.
Bueno, así que ese va a ser el itinerario martes, miércoles y jueves. Rapidito, Josué, ya dos dirigentes, Kepler del equipo de los de Pedrito Hernández, de los Gigantes de San Francisco, ese lo votaron. Pero no se sabe si Showalter de los Mets de Nueva York o se fue o lo fueron. Pero lo que sí se menciona es que estará fuera.
Es así, y era de esperarse, ¿no? Las expectativas que tenía el equipo de los Mets, una de las nóminas más altas. Yo creo que es la nómina más alta, ¿verdad? El béisbol, la de los Mets.
Sí, la nómina más alta en el béisbol de las Grandes Ligas, los dos equipos de New York, y luego la tercera más alta, los Padres de San Diego. ¿Dónde están los tres equipos? Recogiendo hasta el año que viene.
Es así, y ante, ¿verdad? Ante esa circunstancia, no me cabe duda que es una decisión, a lo mejor vamos a ponerlo que a lo mejor no lo votaron, pero le pidieron la renuncia, hablando así, ¿verdad? Pero yo creo que no es de extrañar a nadie, porque las expectativas eran bien altas, sí, tuviste varios lanzadores lastimados, tu relevista de Lux lastimado, pero aún así, que ni siquiera estuvieran ni siquiera cerca de clasificar en un wild card, y que equipos como Arizona y como los Miami Marlins, que son equipos de nóminas bajas, oye, que te pasaran por el lado y que clasificaran y tú no, yo entiendo que en parte es a eso lo que se debe este caos en la ciudad de Nueva York.
Creo que el tiempo no es la razón. La mejor división en el béisbol, el este de la Americana, clasificaron tres de los equipos. Y pudiéramos decir que también la mejor división en la Nacional, el este de la Liga Nacional, porque clasificaron tres equipos.
Es así. Y fíjate que en ambas ligas, los dos primeros wild card, si no me equivoco, fueron del este. Los dos primeros wild card y el otro wild card fue del oeste, lo cual también demuestra lo que también hemos dicho aquí constantemente, que las peores divisiones en ambas ligas son las divisiones centrales.
Así es. Bueno, vámonos rapidito, Josué. MVP Liga Nacional, Ronald Acuña Jr.
Sin duda, lo que hizo este año es sin precedente.
Liga Americana, tu MVP.
Liga Americana, Shohei Ohtani.
Nos quedamos con Shohei Ohtani. Cy Young, Gerrit Cole de los Yankees de Nueva York, Liga Americana.
Sin duda, Gerrit Cole.
Liga Nacional, Spencer Strider, Blake Snell. ¿Cuál es tu Cy Young en la Liga Nacional?
Yo me voy con Strider.
Con Strider. Oye, se menciona muchos rumores que Blake Snell pudiera dar la sorpresa, pero ahora yo digo, único ganador de 20 juegos, está bien, está lanzando para el equipo más poderoso en términos de bateo en todo el béisbol de las Grandes Ligas, Bravos de Atlanta, pero ganó 20 juegos, líder en ponches, Spencer Strider, pero por el otro lado, líder en efectividad, Blake Snell, pero también estaba un equipo que bateaba mucho. Lo que es la diferencia, Josué, dentro de lo que estaba mirando, ¿sabes cuántos juegos el equipo de los Padres de San Diego fue a entradas extra? 13 juegos y solamente ganó uno, y fue el último. El último juego. Tuvieron 31 juegos esta temporada que se decidieron por una carrera y solamente ganaron 8. Ahí simplemente se le fue la temporada a los Padres de San Diego, increíble.
Eso es así, y yo entiendo que van a haber más, ¿no? En estos próximos días vamos a ver por lo menos 3 o 4 despidos más.
Dirigente del año, ¿te vas con el de los Orioles del Baltimore en la Liga Americana?
Eso no, eso debe ser unánime, Noel.
Y en la Liga Nacional, ¿cuál es tu dirigente del año?
En la Liga Nacional, wow. Tengo que decirte, el dirigente de los Miami Marlins tiene sus méritos. Un dirigente novato. Y pues con menos hizo más. Y a lo último tenía prácticamente sus tres mejores peloteros lesionados. También obviamente está el de Atlanta, es candidato.
Y el de Arizona.
¿Quién más? Perdóname.
Yo pudiera mencionar el de Arizona también.
El de Arizona también, sí. Pero fíjate, antes del de Arizona, yo le doy más crédito al de los Marlins, porque los Marlins están en una división que fue más fuerte. Fue más fuerte este año, porque tú tenías al equipo de Filadelfia y tienes al equipo de Atlanta, ¿sabes? Son dos equipazos. Y tenías las expectativas grandes con el equipo de los Mets. Sin embargo, este equipo, ¿verdad? Con menos, con un jugador prácticamente, en cuanto al bateo se refiere. Ahora, tengo que decirlo también, hay que darle mucho crédito a la administración del equipo de los Marlins, porque esas dos adiciones que hicieron en el mercado del último día de cambio, Jake Berger y Josh Bell, fueron clave en las aspiraciones de los Marlins. Pero mucho crédito a Skip Schumacher.
Así que, Josué, ¿usted sabe quién es la señora Kim NG?
Es la gerente general, no es la gerente general.
Una de las cosas que estaba leyendo, el trabajo que hizo esta dama como gerente general, trajo al equipo a Jake Berger, George Bell, David Robertson, Yuriel Kiguriel, Matt Moore y entre otros. Y realmente, pues, dicen que se va a llevar el premio de la gerente general del año en la Liga Nacional.
Pudiera ser fácilmente la ejecutiva del año, como te mencioné, esas dos adquisiciones del 31 de julio. Berger está bateando 306 desde que llegó a los Marlins. Y Josh Bell ha sido, también está como en 280 y ha sido un jugador clutch. Y sustituyó a jugadores que eran dos boquetes en la alineación, porque Jan Segura no estaba bateando, estaba bateando 210, si no me equivoco. Y en otro caso, el primera base del equipo de los Garrett Cooper, de los Marlins, tampoco estaba haciendo el trabajo. Así que fueron dos adquisiciones para mí vitales, bien claras. Y Gurriel ni se diga, que es un tipo que es clutch, ¿verdad? Que viene del banco y te ha decidido un montón de juegos, ¿no? Él viniendo de pinch hitter. Y para mí puede jugar primera base. Yo pondría a jugar primera base a Gurriel y pongo a Josh Bell de designado. Pero la realidad es que han sido tres adquisiciones buenísimas para el equipo de los Marlins.
Bueno, antes de ir a la pausa, para luego retomar el tema y vamos a hablar de los resultados de la NFL. El equipo quedó segundo en la Liga Nacional en efectividad colectiva. El equipo quedó tercero en WAR en términos ofensivos en la Liga Nacional. El equipo quedó número uno en términos de menor cantidad de errores en la Liga Nacional. El equipo tuvo tres bateadores con sobre 25 cuadrangulares. El equipo tiene un candidato sólido al Cy Young en la Liga Nacional. Y se eliminaron, y es la primera vez que estos datos ocurren en un equipo. ¿Cómo puede ser que un equipo que estuvo, dice aquí, tuvo un relevista con 32 juegos salvados, la segunda mejor efectividad en la Liga Nacional y el tercer mejor WAR ofensivo en la Liga Nacional? Esto estoy hablando de los Padres de San Diego, donde le dije la razón por la cual se eliminaron. No ganaban juegos de una carrera y no ganaban juegos en entradas extra. Tan sencillo como esto. Josué, ¿había muchos nombres en San Diego?
Demasiado.
Ahí está la diferencia, los nombres versus los hombres. Se dicen que no había, Bob Melvin había perdido el control del clubhouse, había perdido el control de la barca. ¿Le costará el trabajo a Bob Melvin o lo vamos a ver en el 2024 dirigiendo a los Padres de San Diego?
Yo lo mandaría para su casa, pero como está así, posiblemente le dé una extensión de contrato.
Bueno, Michelle, hacemos la pausa. Gracias a Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000. Jeep, Dodge, Chrysler, Nissan. Se dice Triangle Dealers Mayagüez. Jeep, Dodge, Chrysler, Nissan. Triangle Dealers Mayagüez. Para más información, 787-805-3000. Luego de la pausa, regresamos con José González y los resultados de la cuarta semana de la NFL. Esto es Sports Lunch. Buen provecho. Regresamos de inmediato.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
En Deportes por Lunch, así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, y gracias a Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000, donde está tu Jeep, tu Dodge, tu Chrysler, tu Nissan. Josué González, resultados de la cuarta semana del deporte del fútbol americano.
Eso es así, pues la semana ya ha comenzado el jueves con una victoria 34-20 de los Lions contra los Packers. Ayer, domingo 1 de octubre, yo quiero que usted me ayude aquí. El equipo de los Buffalo Bills le dieron una...
¡Los Dolphins de Miami!
Es así, bueno, los destrozaron, ¿no? Yo creo que el equipo de Miami, aunque Miami tenía 3-0, yo lo había he comentado aquí en varias ocasiones de que tenían problemas defensivos. Y se notó ayer, ¿verdad? Aunque ayer tenían tres jugadores defensivos fuera, tres titulares. Pero oye, lo que hizo Josh Allen con el equipo de Miami fue un bullying. Así que tenemos esa pendiente para cuando cuando sea el partido allá en Miami. En otro partido, los Jaguars vencieron 23-7 al equipo de los Falcons. Este partido fue en Inglaterra. Los Broncos, oye, no, Enrique Acevedo, si yo fuera fanático de los Bears, créeme que estuviera muy, pero que muy triste. Este equipo de los Bears estaba ganando por 21 puntos en el tercer quarter al equipo de los Broncos y no pudieron retener o controlar ese partido y finalmente cayeron derrotados 31-28. Así que los Bears juegan para 0-4, candidato a ser despedido el dirigente de los Bears. En otro partido, los Ravens abusaron de los Cleveland Browns, los dominaron 28-3. Una sorpresa, los Texans derrotaron a los Steelers con marcador de 30-6. Y el quarterback de los Steelers, Pickett, que es de segundo año, salió lastimado del partido y parece que es una lesión en la rodilla, que es bastante seria, o sea que podría perder mucho tiempo o quizás la temporada. Los Vikings de Minnesota dominaron 21-13 al equipo de los Carolina Panthers. En un juegazo, los Rams de Los Ángeles, oye, este pick yo lo gané, derrotaron 29-23 en tiempo extra al equipo de los Indianapolis Colts. Los Buccaneers sorprendieron a los Saints y los dominaron de visitantes 26-9. En otro partidazo, Noel, oye, estuvo cerquita el equipo de los Eagles de perderse invicto, pero finalmente lograron dominar el partido 34-31 a los Commanders. También fue a tiempo extra este partido. Otra sorpresa, Noel, una paliza, una pela, como diría usted, lo que le dio el equipo de los Titans al equipo de los Bengals. Oye, yo creo que ya como que tiene que haber empezado, tiene que haber preocupación en cuanto al equipo de los Bengals. Ha estado muy por debajo de rendimiento en estas primeras 4 semanas. Los Chargers dominaron 24-17. A los Raiders de Las Vegas. Los Cowboys de Pipo Molinari, oye, se vengaron, ¿verdad?, de la derrota de la semana pasada. Dominaron 38-3 a los tramposos de Nueva Inglaterra. El equipo de los 49ers ganó cómodamente 35-16 a los Cardinals. Y en el Sunday Night Football, un juego que estuvo bien interesante y estuvo bien cerrado, el equipo de los Kansas City Chiefs dominó 23-20 a los New York Jets. La acción para esta noche presenta a los Seattle Seahawks en el MetLife Stadium, visitando a tus gigantes, Noel. Pipo Molinari y este servidor escogimos a los Seahawks. Usted se fue con su equipo, con los New York Giants.
Así es, así que esta noche, Monday Night Football, el próximo jueves jugará el equipo de los Chicago Bears ante los Washington Commanders. Yo creo que en esto no hay que ser muy conocedor para escoger a los Commanders el próximo jueves.
Los Commanders deben dominar y Chicago va a seguir en problemas. Oye, ¿sabes que si el fútbol hubiese acabado ayer? Fíjate qué interesante, Noel. Si hubiese acabado ayer, el equipo de los Bears tuvieran el primer y el segundo turno en el draft. Porque tienen un pick pendiente, no recuerdo de qué equipo era, pero ahora creo que, bueno, hay que buscar el otro equipo que está peor, que tendrían el segundo peor récord, y le tocaría entonces al equipo de Chicago. Así que tendrían el primer y el segundo turno del draft de la NFL.
Oye, rapidito.
De Carolina, oye, Carolina es el equipo.
Bueno, vamos a darle rapidito, en un minutito, para luego vamos a hablar del tema del baloncesto, el cambio que hubo durante este pasado fin de semana. Conferencia Nacional, donde está mi equipo, estamos hablando, Filadelfia están invictos con 4-0, Cowboys 3-1, Washington 2-2, y esta noche yo espero que mi equipo pongan su récord en 500 con 2-2, pero al momento tienen 1-2. En el norte, los Lions 3-1, Green Bay Packers 2-2, Minnesota 1-3 y los Bears 0-4. En el sur, Tampa Bay 3-1, Atlanta y Nueva Orleans 2-2 y Carolina, que no ha ganado, 0-4. En el oeste, San Francisco, los 49ers 4-0, Seattle 2-1, los Rams 2-2 y Arizona 1-3. Ahora en la Conferencia Americana, Josué.
Conferencia Americana, División del Este, el equipo de Buffalo está primero en la División del Este, empatado con mis Miami Dolphins, pero como ellos ganaron ayer, pues están arriba. New England juega para 1-3 y los Jets juegan para 1-3. En el norte, Baltimore juega para 3-1 y Pittsburgh, ¿verdad? Los Steelers y los Browns juegan para 2-2 y Cincinnati, ¿quién lo diría, Noel? Está en el sótano con 1-3. En el sur, los Colts, los Houston Texans, los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans, los cuatro equipos están con un récord de 2-2, así que ahí están todos empatados. En cuanto a la división del oeste, los Chiefs son los líderes con 3-1, los Chargers juegan para 2-2, los Raiders de Las Vegas juegan para 1-3 y el equipo de Denver juega para 1-3. Noel, esto se me está pareciendo bien, pero que pareciéndome mucho a los Wild Cards. Ahora mismo los Wild Cards serían del este, yo creo. Serían dos del este y uno del norte en este caso, para ir división del norte, pero esta división central, ¿verdad? El sur, como que está bien floja. Bueno, están todos los equipos con 2-2, ¿verdad? Pero no sé, como que no se ve tan poderosa como otras divisiones.
En la Conferencia Nacional, dos equipos invictos, Filadelfia y San Francisco. En la Conferencia Americana, ningún equipo invicto. Pero dentro de equipos que aún no han ganado un partido, en la Conferencia Nacional, los Bears y Carolina, que todavía no han ganado, tienen 0-4. Bueno, Josué González estaba ansioso, deseoso por hablar de este tema, lo que ya se había comentado la semana pasada, que el cambio de Lillard por True Holiday no terminaría ahí, porque el equipo de Portland, en el draft, en el pasado draft, su primera selección fue un armador, fue un jugador de la posición número uno. Ahí vamos, pues ¿para qué tú necesitas otro jugador y más de la calidad de True Holiday en esa misma posición? Fueron en busca de más jugadores altos, jugadores de la pintura. Y el equipo de Portland le cambia al equipo de Boston varios jugadores, en el cual ahora True Holiday regresa a la Conferencia del Este para ponerse, como dije, un uniforme verde y blanco, pero no el de Milwaukee, ahora el de Boston. Analizando este cambio, mi pregunta es simple y sencilla. Al día de hoy, porque Boston ya había hecho un cambio de Marcus Smart por Kristaps Porzingis, al día de hoy, ¿qué equipo de los dos? Voy a hacerte la pregunta. Milwaukee y Boston. Primero, esa pregunta tiene varias. Pero la primera es, ¿cuál de los dos para ti tiene el mejor cuadro regular confeccionado? Porque Boston ahora tendrá Holiday, Brown, Tatum, Porzingis y Hartford. Estoy hablando cuadro regular. Estoy mencionando cinco jugadores. No estoy hablando de cambio, de sustituto. No estoy hablando de sexto hombre. No estoy hablando del banco. Estoy hablando del cuadro regular. Por el otro lado, el equipo de Milwaukee tendría a Lillard, tendría a Middleton, tendría a Porres, tendría a Giannis y López. Según tengo entendido, ese sería el cuadro regular. ¿Cuál de los dos equipos para ti tiene el mejor cuadro regular?
Los Milwaukee Bucks.
Te vas con Milwaukee, que tiene mejor cuadro regular que el equipo de Boston.
Sí.
¿Me pudieras decir en base a qué entiendes que tiene el mejor cuadro regular?
Bueno, tiene el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Junto con Nikola Jokic, en el caso de Giannis Antetokounmpo, un jugador two-way player. Tienen a Damian Lillard, que es un jugador bien ofensivo, y como tal el equipo de Milwaukee es un equipo que defiende bien, ¿verdad? Así que puede que pase con ficha Damian Lillard, que no es un gran defensor, y tienen un centro de respeto como LeBron López. Chris Middleton es un matador, sabemos que, bueno, que tiene sus añitos, pero es un jugador sólido. En el caso de Boston, pues sí, tiene a Jrue Holiday, tiene a Jaylen Brown, pero veo al equipo de Milwaukee, no sé, lo veo un poquito mejor.
Okay, ahora la pregunta, ¿qué equipo luego de los cambios tú entiendes que perdió más profundidad en el banco?
Wow, los dos. Si tengo que escoger uno, te diría que el equipo de Boston por el hecho de que el equipo, okay, el equipo de Milwaukee perdió más en defensores del perímetro, ¿verdad? Obviamente perder a Jrue Holiday, a Grayson Allen, son jugadores que te defendían a los jugadores de la posición 2 y 3 de otros equipos. En el caso de Boston, creo que Boston pierde más porque Boston pierde tres jugadores que son clave debajo del canasto. ¿Ok? Los dos Williams son jugadores que son bien importantes, o eran bien importantes en esa segunda unidad del equipo de Toronto. Son los jugadores que te hacían errar y son los jugadores que te dominaban los rebotes. Y en el caso de Marcus Smart, ¿verdad? La gente dice, el equipo cogió a Jrue Holiday, que está mejor. Bueno, está mejor, entre comillas, porque Jrue Holiday es un jugador sólido defensivamente, pero Marcus Smart quedó jugador defensivo del año, ¿sabes? Creo que fue el año pasado o el anterior. Estamos hablando de que ahí no hay mucha diferencia. Jrue Holiday puede ser que sea un poco más ofensivo, pero Marcus Smart también es ofensivo y ya conocía ese equipo. Y para mí, un jugador con más corazón. Más coraje a la hora de la verdad. Así que, ahí más o menos están igual. En el caso de, tienen a Porzingis, pero Porzingis la realidad no es que tú no sabes cuánto tiempo va a estar ese tipo saludable, porque el tipo se lesiona todas las temporadas 2 y 3 veces. Y Al Horford está entrando en edad. Así que creo que Al Horford, ¿verdad? Ser un jugador centro que ya está entradito en edad, necesitaba mucha más ayuda el equipo de Boston debajo del canasto. Por eso creo que Boston ha perdido más.
Josué, ¿qué te parece el equipo de Phoenix al día de hoy? Un equipo el cual trajo a un Bradley Beal y se está rumorando que posiblemente John Wall se una al equipo de Phoenix. Dentro de cómo ha quedado este equipo ahora confeccionado, sabemos que DeAndre Ayton fue cambiado al equipo de Portland. ¿Qué te parece el equipo de Phoenix? ¿Cómo tú lo pudieras ubicar en este momento en la conferencia del oeste? ¿Quedó por encima de los campeones Denver Nuggets? ¿Está por encima, pudiéramos decir, de los Lakers de Los Ángeles? ¿De cualquier equipo de la conferencia del oeste? ¿De qué manera tú ves y visualizarías al equipo de Phoenix al día de hoy?
Bueno, es uno de los equipos contendores, sin lugar a dudas. Yo creo que la adquisición de Grayson Allen le hace muy bien a ese equipo. Tienen a Bradley Beal, ¿verdad? Que sabemos que estaba loco por salir del equipo de Washington, lo logró. Así que creo que están ahí sólidos en esa posición de shooting guard. En cuanto, obviamente, tienes que sumar a Devin Booker, que es el titular. Yo veo este equipo muy bien. Lo veo muy, muy bien. De los favoritos, si no creo que esté mejor que el equipo de Denver, el equipo que viene de ganar obviamente la final de la NBA. Pero, oye, es un equipo que luce como un equipo sólido. En cuanto a los hombres grandes, tienen a Bol Bol, que jugaba con, si no me equivoco, con Orlando Magic, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Biombo, que es un jugador veterano. Tú sumas Kevin Durant. Yo veo este equipo sólido. Ahora mismo te diría que para mí el segundo mejor equipo, luego de los Denver Nuggets, pongo por ahí también a los Lakers, que han mejorado muchísimo, pero es un equipo definitivamente. Y te añado, mis fuentes en Miami me dicen que el equipo de los Phoenix Suns están detrás de Kyle Lowry, para que lo sepa. Y es lo que no tienen ahora mismo, un point guard, así que y hay interés del equipo de Miami Heat por, obviamente, el contrato de Kyle Lowry este año son 30 millones y se menciona a que entonces se va a concretar un cambio en las próximas semanas.
Otro detalle es que el equipo de Phoenix perdió a Cameron Payne, el cual firmó por un año por el equipo ahora de los Milwaukee Bucks. Así que el equipo de los Milwaukee Bucks están buscando también cómo traer más profundidad al banco. La noticia, la cual dice por aquí que James Harden no se presentó en el día donde Media Day.
Media Day.
Estamos hablando ¿Esto era de esperarse, Josué?
Sí, sabemos que ahí hay un drama tipo reality show entre James Harden, la gerencia. Joel Embiid también está molesto, pero más con Harden. Esto yo creo que este equipo va a implosionar, Noel. Prontamente, yo creo que es cuestión de semana que van aquí a volar cabeza. Y todo es en base a James Harden. Quiere ser cambiado, volvemos a lo mismo. Aquí es la prepotencia de unos jugadores. Fíjate que Damian Lillard quería la mala jugar en Miami. La oferta que le hizo Miami fue mejor que la oferta que le hizo los Milwaukee Bucks, pero la gerencia, sencillamente, tú quieres ir para Miami, pues para Miami es que no va. Y en el caso de James Harden está sucediendo lo mismo con el equipo de los Clippers, que es a donde él quiere ir. James Harden lo que está buscando es precisamente eso mismo, estar en Los Ángeles, en el fichureo, novelereando. Y el equipo de Filadelfia pues le ha dicho, no, a menos que obviamente si tú lo quieres me tienes que dar la mitad de Los Ángeles. Y lo mismo que sucedió con Damian Lillard. Y esto ha creado obviamente una situación, ¿verdad? Estresante, vamos a decirlo así, entre él y James Harden, que posiblemente no él, veamos que terminan yéndose los dos.
La cuestión, le podemos dar el beneficio de la duda de que en el caso de Lillard miraba a Miami no solamente un mejor lugar para vivir en términos del clima, no estaba en el frío de Portland, estaba buscando un trópico y sobre todo lo que estaba buscando es que le picaba ya el dedo donde se pone la sortija. Te vas a retirar y te vas a convertir en uno más, una superestrella que nunca ganó una sortija. Así que está buscando un equipo donde él sabe que tiene una posibilidad real de ganar un campeonato, que no era en Portland. Y por eso digo Miami. Pero llega Milwaukee, un equipo que hace... En el 2020 fue que Milwaukee... No, 2020 no fue. Fue en el... En la temporada...
21. La última...
Perdón.
En el 21 fue, si no me equivoco.
Que Milwaukee ganó el campeonato.
Es correcto, sí.
Pues estamos hablando, Noel, de que...
Y un detalle, ¿verdad? Que no han dado mucho énfasis, ¿verdad? En la prensa. Solamente han dicho, que si ahora los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Boston Celtics. Pero salió a la luz la oferta que le hizo Miami, que fue buenísima. Estamos hablando de que ofrecían bastante. Y tú sabes que le estaba pidiendo el equipo de Milwaukee al Miami Heat para cambiar a Damian Lillard. ¿Tienes idea?
No, estamos hablando, no Milwaukee, está hablando de Portland.
Portland, perdóname. ¿Qué le estaba pidiendo Portland al equipo de Miami Heat? Le estaba pidiendo dos cosas específicamente. Uno de dos jugadores. Estaba pidiendo a Jimmy Butler o le estaba pidiendo
a Bam Adebayo.
Y en ese momento es que Pat Riley dice, esta gente no es tan serio, ¿verdad? Así que sencillamente por eso es que ni se molestó en devolver la llamada, ¿sabes? Son dos jugadores que son los jugadores franquicia y sencillamente Pat Riley dijo, no, esta gente no están, lo que están es bromeando conmigo y déjalos por allá, que busquen
creo que
hacer
en
un negocio
algo,
con otra persona.
Estamos de acuerdo en algo, que no se dio el cambio, porque para mí, si a Miami... no le hizo falta Damian Lillard para llegar a la final. Me va a decir, pero hubiesen ganado el campeonato. No tenían a Tyler Hero. Estamos hablando de un jugador que sin duda equivocarme, joven, que viene subiendo, viene desarrollándose, fue el sexto hombre del año. Para mí es un jugador que cuando madure se va a convertir en una estrella. Y cuidado que ya no lo sea. Es Tyler Hero. Lo sigo diciendo que Miami lo que le hace falta... es un jugador en la pintura que además de Bam Adebayo anote la bola, que sea un jugador ofensivo de la pintura.
Y Noel, el que usted, al igual que yo, que hemos visto cómo hacen las cosas allá en Miami. Oye, Miami no es un equipo que te hace, ¿sabes? Ellos no trabajan a base de voy a buscar el mejor jugador que hay en el mercado y ya está. ¿Sabes? Miami, el éxito de Miami en estos últimos años, estoy hablando de la época post LeBron James, ¿verdad? Post Dwayne Wade. El éxito de Miami ha sido desarrollar jugadores del draft, como lo son Adebayo, como lo son Tyler Hero, y buscar jugadores que son descartes de otro equipo, ¿sabes? Max Truss era un descarte de Boston. Gabe Vincent era un descarte también. En el caso de este muchacho, Caleb Martin, era un descarte del equipo de los Hornets. Y esos jugadores, más jugadores que son de la Liga de Desarrollo, como Duncan Robinson, por ejemplo, y los han convertido en jugadores sólidos de rol, ¿verdad? Que vienen del banco y te producen. Eso es lo que ha distinguido al Miami Heat de otros equipos. Así que a mí no me extraña que sencillamente hayan dicho, mira, con lo que tengo estoy bien, porque tú sabes que hay un señor que se llama Eric Spoelstra, que es un experto desarrollando jugadores. Oye, hay un jugador, Gabe Vincent fue un gran jugador, se fue para los Lakers, lo desarrollaron en Miami. No sé si recuerdas, Miami tuvo un jugador, se me olvidó ahora mismo el nombre, zurdo, Moreno, zurdo, que quedó segundo en novato del año. Y luego se fue a los Lakers y los Lakers desapareció.
Tú hablas del apellido Nunn.
Ese mismo, Kendrick Nunn, gracias por la asistencia ahí. Kendrick Nunn, ese jugador desapareció en los Lakers, Noel. Y cuando estaba en Miami era otra cosa. Ahí tú sabes que se debe al sistema. Así que Gabe Vincent, ¿verdad? Miami lo desarrolló, ojalá y le vaya bien en los Lakers. Pero de eso se trata. Miami, yo estoy seguro que Miami ya tiene identificado cuál es el próximo Gabe Vincent. Ahora mismo hay un jugador que se llama RJ Hampton, acuérdate de ese nombre, que ese va a ser el próximo Gabe Vincent. De eso que bueno, se trata en Miami, de desarrollar jugadores que no son nombres, son hombres.
Bueno, hago un paréntesis porque el tiempo prácticamente se está acabando. El viernes pues vamos a continuar obviamente con más temas del baloncesto y de la NBA, pero a mí no me cogieron de bobo el sábado pasado, Josué. Yo sabía y entendía que Canelo Álvarez iba a hacer lo que hizo. Simplemente, pues, una pelea en la cual Canelo puso presión, el peleador más grande, el peleador más fuerte, ante un Jermell Charlo, que fue, ¿por qué? Por el dinero. Desde un principio yo lo entendía de que, ¿por qué no defendió los títulos en su división? Porque sabía que iba a recibir un cheque más grande en términos de mayor cantidad de millones enfrentándose a Canelo. La pelea superó las expectativas. Bueno, para el que entendía que Canelo iba a noquear a Charlo, pues superó las expectativas, porque Charlo, ¿qué hizo? Tengo un amigo, mi amigo y hermano, Ismael Cotto, una vez concluye el combate, me escribe y viene y me dice, ¿qué te pareció lo que hizo Charlo? Pues a mí me pareció que sobrevivió. Él fue a sobrevivir, a que no me vayan a lastimar para lo que le pasó en el séptimo asalto, no le fuera a ocurrir antes o después, ¿y qué? Y cayera por nocaut. Ahora vuelve a la división de él, las 154 libras, a defender 3 de los 4 títulos, porque la UMB le quitó uno. Y Canelo, pues cuando se enfrente a Benavides, cuando se enfrente, bueno, el que gane de Benavides y Andrade, vamos a ponerlo de esta manera, o quizás haga una pelea con Morel en las 160, a los verdaderos 168 libras, pues entonces es que le van a comenzar a dar el crédito en este momento que se merece. Así que lo que pasó, yo me lo esperaba, que si fue aburrida la pelea, pues para muchos fue aburrida, pero era lo que yo me esperaba. Simplemente que Canelo se preparó, cuidado que mejor que en sus últimas peleas, es que se enfrentó a un oponente más pequeño que no buscó la pelea, simplemente pues hizo una pelea esquivo a la defensiva. Así que ya eso ya yo me lo imaginaba. Así que a mí no me cogieron de tonto. Gracias, José González. Gracias, Michelle. El viernes que viene vamos a regresar con mucho más temas. Así que tengan todos una excelente semana. Buenas tardes para todos. Será hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.